tardes, bienvenidos a este espacio de información de actualidad, este magazine de tarde de Onda 7 Tenerife. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Honorio Marichal, que durante esta hora de radio les guiará la información en la 97.990.2 de su FM en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, y este de La Palma y la isla de La Gomera. También nos escuchan a través de internet en nuestra emisión online en onda7tenerife.com y a través de la aplicación TuneIn para sus smartphones. En cualquier lugar del planeta pueden escuchar esta sintonía. Arrancamos, como siempre, con la actualidad que se ha generado el día de hoy. Realizan trabajos de mejora en los intercambiadores de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna. Las obras, que tienen una duración de 2 meses, incluyen la instalación de franjas y bandas en el pavimento. El Cabildo de Tenerife está ejecutando trabajos de mejora en los intercambiadores de transportes de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, que incluyen actuaciones en el pavimento y la colocación de un mostrador de venta de bonos adaptado a personas con discapacidad. Las actuaciones, que tienen una duración de 2 meses, son ejecutadas por la empresa Otecan SL y suponen una inversión de 21.000 euros aproximadamente. Ópera de Tenerife presenta una producción con vocación internacional. Realizada totalmente en la isla Don Giovanni, las funciones tendrán lugar los días 18, 20 y 22 a las 8:30 de la tarde. Ópera de Tenerife 2014, una iniciativa de Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias con la colaboración de la ATAO, presenta por primera vez una ópera escenificada en invierno. Para tal ocasión se ha elegido una obra maestra de Mozart, Don Giovanni, considerada unánimemente una de las piezas clave del repertorio operístico de todos los tiempos. La Federación Mundial de Medicina Tropical reconoce el liderazgo del Cabildo de Tenerife en la lucha contra estas enfermedades. La consejera Delia Herrera mantuvo un encuentro con el presidente de la entidad para concretar futuras líneas de colaboración. La Federación Mundial de Medicina Tropical, que preside el catedrático de Parasitología de la Universidad de Valencia, Santiago Mas Coma, ha reconocido el liderazgo internacional del Cabildo en la lucha por la erradicación de estas enfermedades a través de los proyectos que impulsa la Corporación Insular a través de la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales. Investigadores construyen un modelo geoeléctrico tridimensional del sistema volcánico geotermal de Tenerife. Los resultados de este trabajo científico reflejan la estructura geoeléctrica y el potencial geotermal de la isla de Tenerife. Investigadores de la Universidad de Barcelona, del Instituto Geológico y Minero de España, de la empresa hispano-australiana Patratem y del Instituto Volcanológico de Canarias, el Involcán, organismo dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, han desarrollado un modelo tridimensional de la resistividad del sistema geotermal de la isla de Tenerife mediante la realización de varias campañas científicas de magnetotelúrica. Ahí está esa palabra técnica, pero que les traemos a ustedes en esta noticia. Investigadores construyen un modelo geoeléctrico tridimensional del sistema volcánico geotermal de la isla de Tenerife. Bomberos de Tenerife reutilizarán material contra incendios en desuso para contribuir al bienestar de los animales en Loro Parque. Se trata de 12 mangueras de 70 milímetros de diámetro y 12 metros de largo cada una. El consejero de Cooperación Municipal, Vivienda y Seguridad del Cabildo de Tenerife, José Antonio Balbuena, y el presidente del Consorcio Insular de Bomberos, Carlos González Segura, hicieron hoy entrega al Loro Parque de diverso material que ya no se utiliza para su reutilización en la producción de materiales que sirven para el cuidado y mantenimiento de estos animales. Música. Lucas Balboa regresa con una colección cómoda y elegante para caballero. La firma adscrita a Tenerife Moda del Cabildo presenta su nueva propuesta en La Orotava. Lucas Balboa, adscrito al colectivo Tenerife Moda del Cabildo, regresa con una firma propia que lleva su nombre y con la que pretende crear una imagen cómoda y elegante para caballeros. El diseñador presentará su colección Otoño-Invierno 2014-2015 mañana sábado 15 en la Casa de la Cultura San Agustín de la Villa de la Orotava a partir de las 8:30 de la tarde. Si bien ya la pasada semana ofreció un adelanto de la misma en las Jornadas Profesionales de la Moda organizadas por el Cabildo en el Centro de Arte La Recova. Rehabilitarán la torre de la iglesia de San Juan en Garachico. El consejero de Cultura Cristóbal de la Rosa y el alcalde José Heriberto González realizaron una visita al templo. El Cabildo de Tenerife rehabilitará la torre de la iglesia de San Juan Bautista en el barrio de San Juan del Reparo, en el término municipal de Garachico. Este asunto será analizado en la próxima sesión de la Comisión Iglesia Cabildo. Organizan un curso sobre el mal país de Rasca en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Se desarrollará el 20 de febrero e incluye una salida al campo por esta reserva natural especial. El pabellón Ana Bautista de Santa Cruz acoge la primera cita de gimnasia rítmica de los Juegos del Cabildo de Tenerife. Las diferentes modalidades deportivas movilizarán a más de 2.000 deportistas durante el fin de semana. Ayuntamiento y COAG presentan una guía para la mejora de la comercialización de los productos en La Laguna. El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, nos indica que hay que constituir una herramienta de referencia para todos aquellos consumidores que desean adquirir alimentos frescos, frutas, verduras, carne, huevos, queso, entre otros, producidos en el municipio de La Laguna, directamente a los agricultores y ganaderos que los han producido. Con esta guía abierta se espera, además de contribuir a promover una alimentación más sana en el municipio, impulsar el crecimiento de los sectores agrícola y ganadero laguneros. El Ayuntamiento de La Laguna y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias, COAG, presentaron esta mañana una guía llamada Venta Directa de Productos Agrícolas y Ganaderos de La Laguna para la mejora de la comercialización de los productos locales. Esta ha sido la actualidad que de momento les hemos traído aquí a Tenerife Te Escucha en Onda 7 Tenerife. Nos vamos a hacer un alto musical y a la vuelta traemos toda la actualidad aquí a Onda 7 Tenerife, a Tenerife Te Escucha 97.9.90.2 en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y de la isla de La Gomera. Sigan con nosotros en Tenerife Te Escucha.
Are a waste of time. Now we can do the nasty and do what it do and see what it does. Either we gon' love what we do to each other or just let it be what it was. No harm, no foul, no commitment, no vows. Maybe a contract or two, but by that time I've already tied you up the way you like it. Ooh, now let your body decide exactly what it does. But it's no secret, baby. Baby, everybody fuck.
Tonight, tonight we could be more. Maybe she might be a little timid. Love when I get it. Might even get a text when I'm finished. Been doing
all this talking, let's get it. Let's get it. And you can tell me what you wanna do. I guarantee you can do that. Yes. You can teach me like a thing or two, but I bet you I already knew that. So one night, one time, baby girl, let's take this chance. Yeah, we ain't trying to be love struck, but I know that.
Tonight we could be more than friends. Well, tonight, tonight we should be more than friends. From the first time that I saw the look in your eyes, I've been thinking about you for all that desire. Tonight, tonight we could be more than friends.
She rings my bell and then rushed the floor. You might think that's everybody in the clothes hot till I show my watch and they cool down. Caliente, frío, todo lo que tú tienes mío. Caliente, frío, todo lo que tú tienes.
Identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Deuda, ya estamos con todos ustedes aquí en Onda 7 Tenerife. En Tenerife te escucha este espacio de actualidad, de información en las tardes laguneras. Nosotros vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a escuchar ahora a Jesús Villanueva, voluntario de APANOT. APANOT es una asociación que se encarga de gestionar un recurso social como es una protectora de animales, APANOT Enico de los Vinos. Vamos a escuchar a Jesús Villanueva y a ver qué novedad nos trae, qué nos va a contar. Jesús Villanueva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Honorio.
En primer lugar, quería agradecerte que nos atendieras a este medio de comunicación. Ya saben, a todas las personas que tengan algo que contar, invitamos a acercarse a los micrófonos de Onda 7 para contar lo que quieran contar, lo que crean que deban contar. Jesús, eres voluntario de APANOT, ¿cierto?
Bueno, yo colaboro con ellos. Hay voluntarios que pasan muchas horas allí, los domingos, todos los domingos, prácticamente todo el día. Yo colaboro desde otro punto de vista, ¿no? Pero sí, soy colaborador y admirador de la labor que hace APANOT a lo largo de hace ya 11 años, que abrió en la zona alta de Hijos de los Vinos.
Bueno, ¿qué ha pasado con la protectora? Nos han indicado que han surgido unos problemas de tipo administrativo. Quizás cuéntanos cómo surge la problemática con la protectora.
Bueno, la de APANOT se abrió hace aproximadamente, desde el año 2002, está funcionando, y fue una iniciativa de Carmen Cole Dolk, que es la presidenta, la directora de aquello. Bueno, es la directora, trabajadora, lo hace todo porque está ella y un ayudante, ¿no? Los dos se ocupan cada día de aproximadamente 110 perros de promedio y unos 50 y 60 gatos. Bueno, aquello es un terreno que cedió una señora alemana, que sabéis que en Alemania hay mucha sensibilidad con respecto al bienestar de los animales, y cedió aquellos terrenos para que fueran exclusivamente utilizados como refugio para animales. A lo largo de desde aquel entonces hasta hace dos años, pues ha estado tratando a Panot de legalizar la situación de aquella construcción, que no son más que una serie de habitáculos de bloque y de cemento y de techo de uralita donde están los perros y donde se les atiende, donde se les da de comer. Panot recoge continuamente perros que son abandonados, perros que son heridos, perros incluso desgraciadamente muchos perros abandonados por muchos cazadores, y eso es una realidad, que es una triste realidad, podencos que a veces llegan famélicos y se ocupan perros y gatos, como digo. Y entonces, bueno, a lo largo de todo este tiempo se ha tratado de legalizar la situación, una licencia de construcción. La burocracia sabemos que es a veces terrorífica. Y hace aproximadamente, hace dos años, pues hubo una inspección del Instituto del Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y se multó a Panot. Se multó con 35.000 euros, esos 35.000 euros ya van por 45.000 euros, y quieras que no, Panot no tiene recursos para pagar eso, porque vive de los voluntarios que tienen apadrinado a perros, y por tener a los perros apadrinados, pues pagan todos los meses una cantidad de dinero. A Panot además se ocupa después de buscar hogares nuevos para dar una segunda oportunidad a esos animales, en fin, y vive del voluntariado. Y bueno, la cuestión es que si no se paga esa multa, pues hay una amenaza de cierre. Afortunadamente, parece ser que el ayuntamiento de Icos de los Vinos, con quien Panot tiene una relación muy estrecha de colaboración, porque el ayuntamiento de Icos permanentemente, pues ya, oye, que tenemos por esta zona unos perros, a ver si los recogéis, en fin, hay una colaboración permanente a lo largo de estos años, pues parece que está tratando de colaborar en la resolución burocrática que está pendiente, ¿no? Y en eso están ahora las cosas. Es evidente que no podemos, hay que buscar una solución salomónica, una solución justa, pero lo que no podemos es abrir las puertas de Panot y echar a la calle, echar al monte, claro, a 110 perros y 50 y pico gatos, pues para que mueran atropellados, para que mueran algunos de inanición, porque muchos son ancianos, otros son cachorros, en fin, es una situación que debe resolverse de forma salomónica.
Jesús, desde aquí vamos a hacer un llamamiento para que se solucione esta situación lo antes posible. Estamos hablando también de la seguridad ciudadana, porque estos animales en la calle podrían ocasionar accidentes. Felicitarles por el buen trabajo que están haciendo, y a pesar de estos palos, las ganas que le echáis, de verdad.
Es importante, pueden colaborar, los que quieran colaborar, porque estamos pidiendo firmas, entrando por Facebook, uh-huh, en Facebook, en Panot, y hay un enlace para poder, un enlace de la organización ORG, Change.org, y ahí puedes entrar y pinchar, ahí se explica perfectamente en el encabezado de la firma, se explica perfectamente la situación, y estamos pidiendo firmas para evitar que se cierre a Panot, es decir, para que este organismo, el Instituto del Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, pues encuentre una solución razonable. Y es firmando esta, como digo, a través de Internet.
Jesús, desde aquí vamos a intentar hacer un seguimiento a la situación y vamos a ver qué futuro van a correr estos animales. Darte las gracias por el tiempo que nos has prestado y por habernos compartido.
Muchas gracias por ocuparos de él. Muchas gracias por colaborar con nosotros.
Un placer, Jesús Villanueva. Escuchábamos a Jesús Villanueva, voluntario de la asociación Panot, que nos traía esta actualidad. Nosotros vamos a escuchar un poco de música, vamos a poner publicidad. Y después de estos consejos publicitarios, regresamos con más actualidad, en este caso con actualidad parlamentaria. Tenemos la visita en nuestra emisora de la diputada canaria Flora Marrero por el Grupo de Coalición Canaria, Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento. Volvemos enseguida, sigan con nosotros aquí en Tenerife Te Escucha, en Onda 7 Tenerife 97.9, 90.2, en la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y de la isla de La Gomera. Nuestros diales digitales, onda7tenerife.com. También nos pueden escuchar a través de la aplicación TuneIn para sus smartphones. Volvemos enseguida, hasta ahora.
Onda 7, 7 islas, una sola voz.
La gente se mueve.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Flexibilidad y comodidad.
Cursos en línea del Aula Abierta de Radio ECA.
Intervención psicosocial.
Empresa.
Idiomas.
Formación del profesorado.
Nuevas tecnologías.
Salud.
Medio ambiente.
Y fe y cultura.
Póngase una meta.
La formación es el camino.
Radio ECA.
Más información en el teléfono 902-312-212 o en la web radioeca.org.
Buscamos la voz de Onda 7 Tenerife. Si crees que tu voz representa nuestros valores, juventud, dinamismo, profesionalidad y corazón, mándanos un correo electrónico a concurso@onda7tenerife.com con tus datos personales. Tu voz tiene premio. Te obsequiamos con un fin de semana en el Hotel Sol La Palma de la cadena Meliá. Para más información, entra en nuestra web www.onda7tenerife.com. Participa. Participa.
Conectando a Hablemos de Tecnología con Santi Abreu.
Todos los lunes y todos los jueves a las 6 de la mañana nos despertamos en nuestro nuevo horario con toda la tecnología en tus manos. Te informaremos con actualidad, curiosidades y entrevistas. Y los miércoles a las 5 de la tarde no te pierdas lo mejor de la tecnología en un programa muy especial.
Actualidad, novedades y trucos, consejos tecnológicos y mucho más en Onda 7 Tenerife. Búscanos en www.hablemosdetecnología.es.
Si quieres potenciar la actividad de tu negocio, en Onda 7 Tenerife tenemos la fórmula. Analizamos tu actividad comercial y desarrollamos una estrategia publicitaria personalizada y adaptada a tu presupuesto, con un seguimiento exhaustivo de la campaña. Llámanos sin compromiso al 922-2648-56 o envíanos un correo electrónico publicidad@onda7tenerife.com.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Profesional, cercana y con mucho corazón, Onda 7 Tenerife. Y esto es Tenerife Te Escucha, 97.9, 90.2, nuestros diales en FM. Desde San Cristóbal de la Laguna emitimos para toda la isla de Tenerife, norte y oeste de Gran Canaria, este de La Palma y de la isla de La Gomera. También a través de internet en nuestra emisión online nos pueden seguir en onda7tenerife.com y a través de la aplicación TuneIn para sus smartphones. La actualidad que continúa en este espacio, este magazine de tarde de Onda 7 Tenerife. Vamos a saludar y vamos a continuar con la colaboradora de este programa, también amiga, aunque muchas veces me trata de usted. Tendría que ser al revés, ¿verdad, Flora?
No, ¿por qué?
Bueno, no sé, porque la verdad tú llevas tantos años dedicándole tu tiempo a esta isla. Bueno, no tantos, porque la verdad que eres jovencita. Es una maravilla tener caras amables en la política y sin duda, al menos es a mi parecer, Flora Marrero es una de estas caras amables que tiene la política en general. Flora, siempre nos trae Flora Marrero, diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, perteneciente, adscrita al Grupo Nacionalista Canario en dicho Parlamento. Nos va a informar de la actualidad parlamentaria. Esta semana se reunía el Pleno del Parlamento, ¿cierto?
Exactamente. Fue el martes y el miércoles de esta semana.
¿Qué podemos destacar de ese Pleno?
Siempre es importante las preguntas que se hacen al presidente del Gobierno. Uh-huh. Eso es en la primera sesión. Y la pregunta para mí que fue más importante es porque le preguntaron por la visita de la ministra de Empleo y el no haberse reunido en este caso con la consejera de Empleo. El presidente entendía que no había sido acertado ni siquiera en el fondo ni en la forma, porque estamos hablando de la necesidad de una lealtad institucional. Y ese cuando vino la ministra el día anterior se habían publicado los datos del paro, que saben que en Canarias pues superan el 30%. Y después se habló de la reforma del REF, que saben que en este momento se está haciendo unos informes y donde hay una plataforma una plataforma que es que Tenerife se mueve, porque una de las cosas importantes del REF es que va a beneficiar directamente la creación de puestos de trabajo con lo que es las bonificaciones a la seguridad social, dirigido sobre todo a los pequeños empresarios. Y después lo que se debate también en el Pleno son las comparecencias, que se habló del Instituto Tecnológico, de las medidas a los enfermos crónicos, de las puestas en marcha de los centros integrados de formación profesional, y después lo que llamamos las PNL, que son recomendaciones que se hacen al Gobierno, ¿no? Una importante sobre la sal marina artesanal como un producto agroalimentario, y otra que a mí me gustaría destacar porque fue a propuesta de Arimaguada y además ayer se debatió en el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna, es en relación al apoyo a las medidas tendentes a mejorar la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo que es el no a la reforma de la ley del aborto del ministro Gallardón.
Flora, bueno, ha sido intensa esta actividad parlamentaria esta semana, han sido muchos temas los que se han tratado, pero sin duda el tema de esta semana es esta propuesta para que se realice en Canarias una consulta ciudadana y conocer si los ciudadanos estamos a favor o en contra de esas prospecciones y esa extracción de petróleo, ¿cierto?
Sí, lo anunció el Consejo de Gobierno este lunes. Cogió a muchas personas por sorpresa, a mí la primera, y esta consulta popular está recogida en el Estatuto de Autonomía, en el artículo 32.5 y en el propio reglamento de la Cámara. Se va a debatir a finales de este mes, creo que es en el Pleno del día 25, y esta decisión de Gobierno, esta consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas, obedece a una petición pues de muchísimos colectivos donde decían que con el tema de las prospecciones nos estamos jugando nuestro futuro. El petróleo de Canarias siempre es el turismo, apostamos por la diversidad, apostamos por las energías limpias y el petróleo es una energía sucia del siglo XX. Los caminos no pueden ir por ahí porque siempre lo decimos, con el tema de las prospecciones lo perdemos todo, nada. Se ponía en cuestión esta semana el tema económico, que cuánto costaba referéndum, y ayer veíamos la posibilidad, lo anunciaba el portavoz del Gobierno, de que se pueda hacer coincidir con las elecciones europeas del día 25 de mayo, y lo único que sería necesario sería reformar la ley del referéndum del año 1980, un artículo que está referido al plazo para celebrar referéndum, con lo cual no supondría ningún gasto para la comunidad, para las arcas de los presupuestos de la comunidad autónoma, y se podría hacer. Ustedes recuerdan que la Constitución, la única reforma que ha habido en la Constitución fue en un mes de agosto. Entonces yo creo que no habría problema en reformar ese artículo, que con un procedimiento urgente se puede hacer perfectamente, y hacer coincidir esta consulta popular con las elecciones europeas y saber lo que piensan los hombres y mujeres que residen en Canarias en relación a las protecciones.
Me surge la siguiente pregunta, y ante la posible negativa del Estado a realizar este referéndum, supuestamente se alega de que se puede hacer consultas a la ciudadanía, pero sobre cuestiones que estén transferidas a las comunidades en cuestión.
Vale.
En este caso se habla de Petróleo de Canarias. Dos cuestiones muy, muy sencillas. Por una parte, el padrón, lo que es el censo pertenece al Estado. ¿Qué posibilidad habría de utilizar o no el censo del Estado? ¿Qué es lo que ha surgido en Cataluña si esa consulta se declara ilegal en Cataluña? El Estado no permitiría el uso del censo, por tanto habría que elaborar uno nuevo y el dinero que ello conlleva. Y por otro lado, el tema de las fronteras marítimas en Canarias. Esa agua no está transferida a la comunidad autónoma. Muchos hablan son de esas 12 millas náuticas alrededor de cada isla, o también estaba en el debate la cuestión de establecer la zona económica exclusiva canaria. Sí, son muchas preguntas. Me gustaría que comenzaras por donde te sintieras más cómoda, Flora.
El tema del censo, una vez que el Estado autorice la celebración de esta consulta popular, que hay que recordar que la vicepresidenta del Gobierno de España dijo que lo iban a estudiar. Otra cosa es que el PP de Canarias ha dicho automáticamente que no, pero la vicepresidenta del Gobierno de España dijo que iba a estudiarlo. Y una vez que lo estudie, que vea que está reconocido por el Estatuto 32, por el artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía, el reglamento del Parlamento, tendría que autorizarlo, porque legalmente el Gobierno de Canarias puede solicitar esa autorización. Una pregunta importante que has dicho, que no tenemos competencias para la celebración de referéndum. Sí, porque el referéndum dice en el Estatuto de Autonomía que es para cuestiones de interés general y que afecten directamente a Canarias. Nosotros tenemos competencias en materia de turismo y las prospecciones, si hubiera un accidente, nos destruyen totalmente. No, la principal industria de la que depende el mayor porcentaje del Producto Interior Bruto. Nosotros tenemos competencia en ordenación económica, con lo cual las prospecciones también afectan directamente. Es decir, hay una serie de competencias que afectan directamente a Canarias. Y después el tema que tú has dicho de lo que es lo de las aguas, pues las prospecciones se van a hacer a 9 kilómetros de Fuerteventura. Que yo sepa, 9 kilómetros de Fuerteventura, esas aguas nos pertenecen. Y es verdad que nosotros también tenemos una proposición de ley en el Parlamento. Además, eso siempre fue impulsado por Victoriano Río, donde nosotros lo que queríamos era que las aguas que nos rodean y las interiores, es decir, saben que cuando vamos de Tenerife a Gran Canaria pasamos por aguas internacionales, hay un pasillo ahí que son aguas internacionales, pues nosotros lo que decimos es pues que todo ese perímetro que rodea a Canarias, las aguas interiores también sean competencias nuestras, con lo cual se podría celebrar. Pero es que el tema de las competencias y de los límites de las aguas no es ningún obstáculo para la celebración de este referéndum, es un tema de interés general. Y dígame usted si las prospecciones, que nos va a cambiar el modelo de desarrollo económico de cara al futuro, no nos afecte, y no, nadie cuestiona que no nos afecte.
También se habla que a dónde va a ir toda esa riqueza que se podría generar con la propia extracción de petróleo. Muchos hablan de que Repsol no es una empresa que invierta mucho en Canarias, en el sentido de crear una industria aquí, que tiene su base logística quizás en Andalucía, en la costa de Valencia, Cataluña. ¿Cuál es la postura de Coalición Canaria respecto a esto?
Usted recuerda que hace la primera vez que vino el presidente Repsol, sí, decía que iba a crear 50.000 puestos de trabajo. Otra visita que hizo, dijo 5.000. Y si usted entra en la página web del Repsol, una plataforma petrolífera, creo que crea de puestos especializados, que además creo que la mano de obra especializada son filipinos, creo que crea 9 puestos de trabajo. 9 puestos de trabajo una plataforma. No es verdad que vaya a crear puestos de trabajo. Y además, Repsol, que todos pensamos que es una compañía española, que a lo mejor podemos entender que los beneficios se van a repartir pues entre la ciudadanía española, tampoco es verdad. Porque el mayor porcentaje de accionariado, y estoy hablando de memoria y no estoy segura, era alemán. Con lo cual, automáticamente, el dinero se va a ir a otro país. Y simplemente lo único que hay que hacer es entrar a la página de Repsol. Y no hay ninguna posibilidad que ese dinero vaya a repercutir directamente a los canarios. Aquí nos creemos que empezarán las prospecciones en el supuesto de que haya petróleo y se van a empezar, nos vamos a poner todos en fila para que nos den un billete de 50 euros. Y no es verdad. Se quiere engañar a la ciudadanía y no genera riqueza. Además, repito, tenemos todo que perder. En el caso que hubiese un accidente, que nuestras costas se llenaran, pues como hemos visto, como sucedió en México y en otros sitios, pues lo perderíamos todo. El propio presidente Repsol, cuando vino a dar aquella rueda de prensa que le regaló queso y vino a los periodistas, él dijo que no estaba garantizado 100% que no hubiesen riesgos, accidentes. Y tampoco garantiza, desde luego, los impactos medioambientales. Lo decía el propio presidente de la compañía.
Vamos a otro tema, si te parece, Flora. 60.000 funcionarios recuperarán la paga extra de 2012 en abril. El Ejecutivo Regional autorizó ayer el abono de oficio de la parte proporcional devengada de la paga extraordinaria de 2012 suprimida ese año por un decreto del Gobierno Central. Los presupuestos autonómicos de 2014 reservan 28,3 millones para el abono de la paga.
Sí, ustedes recuerdan que eso no fue una decisión del Gobierno de Canarias, fue una decisión de Rajoy, la supresión de la paga esta para los funcionarios. Y el Gobierno de Canarias, yo recuerdo en los presupuestos de la comunidad autónoma que había una partida prevista por dos motivos. Uno, por el tema de las posibles reclamaciones, y dos, de la posibilidad de ponerse a abonar. Canarias hace pues 10 días ha pedido a cargo de los fondos FLAS, de los fondos de liquidez autonómica, 261 millones de euros, que van a ir destinados a inversiones, van a ir destinados a otras partidas. Pero lo importante es que se puede hacer desde el punto de vista económico, que las personas que trabajan, en este caso la Administración Pública Canaria, tienen derecho, y lo que se ha hecho simplemente es el cumplimiento de la palabra, y sobre todo porque es factible económicamente. A mí me parece que hay quien lo ha entendido a lo mejor quizás como un fracaso del gobierno, pero siempre yo recuerdo en sede parlamentaria que el señor Espínola lo que decía era la insuficiencia financiera y en este caso económica para poder abonar esa paga extra. Yo creo que es una buena noticia y sobre todo que después va a repercutir en la economía, ¿no? Porque se va a poder consumir más y va a ser un balón de oxígeno.
Vamos a otro tema, vamos así muy rapidito para intentar tocar los mayores temas posibles, y yo creo que afecta también a la comunidad autónoma por el tema de las competencias transferidas. Somos un archipiélago, somos 7 islas y todo se mueve a través de puertos y aeropuertos que no están gestionados o cogestionados por la comunidad autónoma canaria. En este caso hay unos 20.000 vecinos afectados por la huella sonora del aeropuerto de Los Rodeos. Casi 280 viviendas de Los Rodeos esperan aún la insonorización. El Senado rechaza actualizar el plan de aislamiento acústico del aeropuerto de Tenerife Norte, que se inició en el año 2009 y que está ejecutado en el 66%.
Pues eso es una más del Estado. Es lo de siempre, esas decisiones en otra comunidad autónoma se hubieran votado favorablemente, pero como estamos en Canarias a 2.000 kilómetros, pues no están de acuerdo y la han rechazado. Además, hay un aspecto importante de los aeropuertos. Los aeropuertos, y además el de Los Rodeos y el de Sur, son aeropuertos canarias. Rentables, quería decir. Es decir, los aeropuertos canarios, la mayoría de ellos son rentables, pero en este caso los que están en Tenerife son rentables. Y yo entiendo que es un error. Además, se puede hacer desde el punto de vista económico, y seguramente ese dinero que no quieren dar a los vecinos que viven por el área de Los Rodeos y de San Benito lo van a destinar a otra comunidad autónoma. Es un error más de los que tiene el Estado.
Flora, nos vamos acercando al final de este espacio que afrontaremos con la intervención de Joan Gualo, que nos traerá todas esas actividades culturales para el fin de semana, pero me gustaría concederte un minuto para que comentes lo que estimes oportuno, algo que se nos haya escapado, que habrán sido muchas
bueno,
cosas.
Bueno, pues yo... Vamos a cambiar de tercio, sí, ya que tú me das la libertad. Pues
que no se usa mucho en la comunicación eso de, del
pues
minuto,
mira,
¿no?
Esta noche son las murgas. Exacto. Y yo lo que espero que ganen los bambones. Yo soy de los bambones. Me he estado peleando esta mañana porque decían que los diablos locos están que están bien. Los bambones, por cierto, son los primeros en salir esta noche. Cosa que me alegro. Yo voy a estar voy a ir al concurso de murgas y después también advertirle a la población que seguramente lo verán en los medios de comunicación, pero que mañana se prevén otra vez más los fenómenos meteorológicos adversos, que estemos todos pendientes de los medios de comunicación, que estemos pendientes de la radio, que estemos pendientes de la televisión, porque estas tormentas que cada vez son más frecuentes pueden no las predicciones no siempre son 100% fiables y por eso yo invito a los que no lo sabían pues que estén pendientes, ¿no? Que estemos pendientes en este caso de lo que es de lo que es el tiempo, sobre todo por si desde el 112 o desde el gobierno de Canarias nos hacen alguna advertencia, pues que estemos preparados. Ya saben las recomendaciones, ¿no? Que tengamos radio con pilas, que lo básico, ¿no? Que tengamos nuestras velitas en nuestra casa y nuestro, bueno, pues una serie de medidas de carácter preventiva y estemos pendientes todos de los medios de comunicación.
Estar pendiente de los medios de comunicación y estar pendiente también de las redes sociales, pero solo de los canales oficiales del 112. Es lo que recomendamos siempre.
Eso es
siempre.
Importante porque la otra vez creo que hubo...
Huracanes, creo que estaban anunciando en Facebook.
Sí, efectivamente, no que decían que... Y al final se demostró que era mentira, ¿no?
Bueno, pero esto es como todo el mundo que ve un partido de fútbol. Todo el mundo sabe más que
Y la otra vez, bueno, tú también que estás en las redes sociales, lo divertido que fueron los WhatsApp. Sí. Los hilos se hunde, bueno.
La cruz de piedra inundada. Sí. En fin, que lo pasamos también muy bien, pero sí. A la hora de informarnos bien, por favor, rogamos siempre acudir a los canales oficiales, en las redes sociales, sobre todo del 112 del Cabildo de Tenerife. También el presidente del Cabildo de Tenerife nos mantuvo muy bien informado de la situación, de las personas que están relacionadas con todos estos comités de emergencia. Flora, nosotros nos vamos a marchar, vamos a dar paso a Cultura. Darte las gracias.
A ti por invitarme. Sabes que esto es una radio de La Laguna, que yo escucho mucho y soy lagunera y estoy encantada con estar aquí.
Como siempre, muchas gracias por tus opiniones certeras sobre la actualidad en Canarias. Nosotros vamos a continuar con nuestro espacio. Tenerife te escucha. Le pedimos a Flora que nos acompañe un ratito más cuando acabe el programa, si no le urge mucho, que uno está aquí solito en el autocontrol conduciendo este espacio. Y vamos a afrontar ya la recta final. Joan Gualo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Compañerísima de esta casa, directora y conductora del programa Orígenes los sábados de 9 a 11. Compañera, ¿qué actividades culturales tenemos destacables para este fin de semana?
Pues mira, vamos a ver, aquí en La Laguna, en el Ateneo, se proyecta el documental La Saga de Feria Caballero. Ajá. Que es un audiovisual que gira alrededor de unas notas sobre el poeta Ramón Feria, eso va a ser a partir de las 8 de la tarde. El TEA proyecta La Espuma de los Días y tiene dos sesiones, una a las 7 y otra a las 9:30. Esa película es del director Michael Gondry. Santa Cruz también en la sala de la Casa Elder, la sala MAC, acoge a partir de las 7:30 el ciclo Frida Kahlo, un coloquio y danza que es un proyecto escénico desarrollado por Alfonso Delgado. El Paraninfo de la Universidad de La Laguna expone telarañas de teatralidad a partir de las 8:30 de la tarde, también la compañía Teatralidad. El título se llama Telarañas y el guión es una obra que gira en torno a la idea de desenmarañar la relación suegra-nuera a través de una comedia. Bueno, una de las joyas que tenemos este fin de semana aquí en Tenerife es el Mayumaná, que se presenta en el Guimerá en dos sesiones, la obra Raconto en el Teatro Guimerá, bueno, con la colaboración de uno de los personajes populares dentro de lo que es el mundo televisivo y radiofónico más destacado, que es Andreu Buenafuente, y él hace el guión y tiene la voz en off para dentro de del espectáculo. Y luego en exposiciones está Santa Cruz con miradas cruzadas en el TEA, Improces en el TEA también, Sintaxis, una aventura creadora también en el TEA, en La Laguna, Teatro de lo Absurdo, que va a ser en el Convento de Santo Domingo y está de lunes a viernes en las de 11 a 2 de la tarde y de 5 a 8 y los sábados de 11 a 2 de la tarde. Las Vírgenes Locas, del artista tinerfeño Carlos Rivero, en el Espacio Bronzo. Y en Guía de Isora también estará las Miradas Cruzadas en el Centro Cultural de Guía de Isora y en el Puerto Telacruz, el otro Tenerife, en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Bueno, esas son de las cosas que tenemos así entre hoy y mañana para poder ver, y las diferentes exposiciones, como en ejemplo colectivas, como Mafre Guanarteme, que propone una colectiva con más de 60 obras 40 años después de los años 70 en Canarias, que es el título de una muestra que reúne obras de Chillida, Gallardo, de Vera o Manrique, y eso queda ahí al lado de la, en el Mafre Guanarteme, en la sala de exposiciones que hay ahí en La Laguna.
Pues dicho queda, Joan, es que nos hemos quedado justísimos
hasta
de tiempo.
Mañana.
Hasta mañana. Nos, bueno, nos vemos mañana sí o sí, de 9 a 11 en Orígenes. Gracias.
Hasta mañana.
Chao, compañera. Escuchamos a Joan Gualo, directora y conductora de este espacio mañanero de los sábados, de 9 a 11, Orígenes, donde toda la tradición canaria y la música canaria es la protagonista. Nosotros nos vamos, les dejamos con Los Ángeles de Mario. Regresamos el lunes de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Ya lo saben, Tenerife te escucha. Se despide un servidor, Honorio Marichal. Muchas gracias por haber estado ahí.